Muy bien, hermanos, voy a pedir que abren sus Biblias una vez más a Primera de Juan. Con la ayuda del Señor vamos a estar terminando esta epístola en esta mañana. ¿Cómo amanecieron? Bien, qué bueno. Qué bueno, el hermano está volando por algún lado. Ya no vino. Muy bien. Pues oremos por el hermano Estuardo que está afuera. Quiero agradecerle sus oraciones. Esto está un poquito alto. Nuestro viaje fue de mucha bendición. Pudimos llevar a Jonathan a la universidad y pasar unos días ahí. Vimos a una familia que eran misioneros aquí en Guatemala por muchos años, que son casi como otro juego de abuelos para mis hijos. Y también tengo entendido que el hermano Juan Rice está aquí en Guatemala en estos días. Tengo que llamarle hoy para ver dónde está y cuánto tiempo más va a estar, pero tuvimos oportunidad de conocerlos o de verlos a ellos de nuevo y de dejar a Jonathan allá en la universidad y pasamos un buen tiempo ahí con ellos y gracias a Dios que ya estamos aquí en Guatemala y listos para atacar este nuevo año de la iglesia. A partir de la otra semana comenzamos ya a arrancar otro año en la iglesia. Estamos ya por cumplir 5 años y con la ayuda del Señor vamos a estar viendo buenos avances este año para el Señor. Vamos a orar de nuevo en esta mañana antes de entrar en el estudio. Señor, gracias por tu palabra y gracias por esta epístola tan importante en la vida de cada creyente, Señor, que nos muestra, que nos da, Señor, las pautas y las evidencias de una vida verdaderamente entregada a ti, de una vida que realmente tiene vida eterna. Y Señor, ayúdanos mientras examinamos estos últimos versículos de esta epístola a poder asimilar en nuestras vidas estas verdades y a la vez, Señor, examinarnos para asegurar que estamos en la fe, que estamos en Cristo Jesús, que tenemos al Hijo y por tanto que tenemos vida eterna. Y Señor, pedimos en esta mañana que tú nos abres nuestro entendimiento, que nos ilumines, Señor, y que en esta mañana podemos aprender un poquito más de tu palabra y de tu grandeza en nuestras vidas. Porque lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, lo que quiero hacer, hermanos, es... Creo que esto es lo que quiero hacer, vamos a ver. Deme un segundito porque creo que había jalado el archivo equivocado aquí. Sí, esta es la que quiero. Muy bien. Primera de Juan, capítulo 5, estamos estudiando la confianza del creyente y hace 15 días estuvimos viendo la primera parte de esta enseñanza del capítulo 5 de la confianza del creyente y vimos que Juan termina su carta con poder, que después de haber escrito todo lo que haya escrito en los capítulos anteriores de Primera de Juan, que él termina su epístola con poder hablando de la grandeza de la salvación y la seguridad de la salvación en nuestras vidas. Aquí él presenta 5 certezas del creyente que dan un colmo poderoso de los argumentos que ha presentado en toda esta epístola. Y él acentúa esas certezas por utilizar la palabra saber seis veces en estos versículos, del versículo 13 al versículo 21 del capítulo 5. Buenos días. Comenzamos la semana, o hace 15 días, de ver las cinco certezas del creyente. Y el primero era la certeza de la vida eterna. Y que mencionamos que Juan había escrito su evangelio, no esta epístola, sino su evangelio, con el propósito de traer la gente a Cristo. Él quería llamar a la gente a una relación personal con Cristo Jesús. Y él había escrito todo lo que pudo poner en los manuscritos de su evangelio acerca de la vida de Jesucristo con el propósito de que la gente llegara a tener vida eterna en Cristo Jesús. Sin embargo, escribió su primera epístola que hemos estado estudiando con el propósito de dar al creyente la confianza de que poseen la vida eterna. Que no es una cosa de que uno tiene que estar esperando o ojalá que, o es bueno, solo Dios sabe, como muchos dan la respuesta hoy en día. Sino que en el versículo 13, él dice, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. No es una cosa de que Él quiere que estemos dudando y con incertidumbre en nuestra vida cristiana, sino con la certeza de que hemos recibido a Cristo y por tanto tenemos la vida eterna. Porque como Él aún mencionó en el versículo 11 y 12, dice, y este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Así de sencillo, un niño muy jovencito, muy pequeñito puede entender, si tienes al Hijo, tienes la vida, si no tienes al Hijo, no tienes la vida. No es tan complicado. Vimos también la segunda certeza que Juan está compartiendo al final de este capítulo, es la certeza de la oración contestada. Y vimos en los versículos 14 al 17 por ahí de que Dios quiere que sepamos que somos salvos y luego quiere que sepamos que nuestras oraciones son contestadas. En los versículos 14 al 17 vimos que no es una prueba de la vida eterna. El hecho de que Dios ha contestado una oración no es una prueba de que uno es salvo. Porque Satanás puede entre comillas, contestar oración. Puede ser que otra persona, digamos que un niño está orando en su cuarto, ¿verdad? Y dice, Señor, yo quiero un cachorrito y no sé qué, no sé cuánto, y el papá o la mamá escucha eso y va y compra un cachorrito para su hijo. Eso no fue Dios. Eso fue los papás que escucharon algo, entonces el niño puede pensar que Dios contestó su oración. Y por eso nosotros tenemos que tener mucho cuidado, hermanos, con nuestros hijos, de no estar en sí contestando sus oraciones y haciéndolos entender que Dios es el que está contestando sus oraciones. Lo que sería mejor para nosotros es orar con nuestros hijos y nosotros confiar en Dios que Él va a proveer lo que nuestros hijos necesitan. Y así eso va a aumentar nuestra fe, a la vez aumentar la fe de nuestro hijo, nuestra hija. Entonces, vimos que no es una prueba de la vida eterna, sino es una certeza para aquel que ya posee la vida eterna. Que cuando uno conoce a Cristo, uno puede con toda confianza decir, Dios va a contestar mis oraciones. Vimos con esta palabra, confianza. Versículo 14 dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que el creyente puede saber que sus oraciones están siendo contestadas cuando se acerca al trono de la gracia. Ahora, tenemos que entender, como vimos también, que hay tres respuestas. Sí, no y espera. Y a veces Dios contesta no. Y nosotros decimos, es que Dios no me contestó. Sí le contestó. A veces mis hijos me piden, papi, ¿puedo? No. De una vez, no. Y dice, ay, papi, no hagas eso, déjenme pensarlo. No. Entonces, no es una respuesta. No es la respuesta que queremos a veces. Pero Dios sabe, hermanos, qué es lo que necesitamos y cuál es lo mejor para nosotros. Entonces necesitamos orar siempre pidiendo conforme a su voluntad, de que eso es lo que es la clave estratégica de la contestación de oración. Si pedimos algo conforme a su voluntad, dice versículo 14, que Él nos oye. Orar conforme a la voluntad de Dios es orar según lo que Él quiere y no conforme a lo que yo deseo. Yo puedo tener deseos en mis oraciones y yo puedo decir, Señor, yo quiero esto, yo quiero que sane a mi hijo, yo quiero que provees este dinero que necesito, yo quiero aquel, yo quiero aquello. Pero, al final de cuentas, decir, Señor, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. A veces es muy difícil orar así. Especialmente cuando se trata de nuestros hijos, cuando se trata de alguna enfermedad de un ser querido o algo así, nosotros deseamos con todo nuestro corazón que así sea. Pero a veces no es la voluntad de Dios eso. Entonces tenemos que rendirnos a lo que Dios quiere en nuestras vidas. Vamos a la tercera certeza. Y ya vimos los primeros dos hace 15 días, pero ahora queremos ver la tercera certeza, que es la certeza de la victoria sobre el pecado y Satanás. En 1 de Juan, capítulo 5, y el versículo 18, la Biblia dice, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Ahora, este versículo nos enseña que el cristiano tiene victoria sobre el pecado. Hay muchos versículos que podemos ver en cuanto a eso, no vamos a ver todos, pero vamos a ver algunos. Vamos a unos capítulos para atrás, a 1 Juan 3:9. 1 Juan 3:9 dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Ahora, no está diciendo, hermanos, que el cristiano no peca ya. ¿Se acuerda que esta epístola fue escrito a los creyentes? Miremos de nuevo en 1 Juan capítulo 1, versículo 8. Dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. No está enseñando Juan de que el creyente ya es perfecto, el creyente ya no va a pecar, ya no va a tener ningún problema con el pecado. Lo que está diciendo es que ya que el creyente tiene al Espíritu de Dios morando en él, ya ha transformado su vida, ya ha transformado su corazón, ya tiene nuevos deseos, ya tiene una nueva habilidad de tener victoria sobre esos pecados habituales que han habido en la vida. Y él dice, el que practica el pecado, perdón, dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. En el versículo 18 dice, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. Vamos también a Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6. Los tres capítulos, Romanos 6, 7 y 8, son capítulos muy poderosos en la vida del creyente al entender estas verdades. Muchas veces luchamos con pecados, muchas veces luchamos con pensamientos controladores, muchas veces gente tiene quizá un hábito que no han podido contestar, quizá el fumar, quizá el tomar, quizá otro tipo de pecado. Pero al leer y al entender los capítulos 6, 7 y 8 de Romanos, uno puede ya entender las verdades de Dios en cuanto a la victoria que Dios ha dado al creyente. Miremos en capítulo 6, versículo 15. Dice, ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Si del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia. Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados y libertados del pecado. Venisteis a ser siervos de la justicia. Hablo como humano, por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentáis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Porque como erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellos es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Aquí la Biblia claramente está diciendo que en los tiempos pasados éramos esclavos del pecado. Éramos ya encadenados bajo el régimen de Satanás, de que no podíamos escaparnos de esas cadenas, de esa esclavitud. Pero ya que hemos llegado a conocer a Cristo, Él dice que hemos sido libertados, hemos sido sueltos para servir a Dios con libertad, para poder servir a Dios y que dé fruto la santificación. La santificación, la salvación del alma es un hecho instantáneo. Cuando uno acepta a Cristo, en ese momento es salvo. Pero la santificación es un proceso en lo cual Dios va tratando en nuestras vidas con diferentes pecados, diferentes luchas que tenemos en nuestras vidas, mostrándonos por medio de su palabra áreas de nuestras vidas que necesitan ser entregadas a Él y que Él puede transformar en nosotros. Y cuando nosotros tomamos, es como un bebé. Cuando un bebé nace en este mundo, al principio tiene que ser cargado. Pero después de un tiempo ya se puede sentarse por sí solo. Después de un tiempo se levanta por los muebles y comienza a caminar un poquito. Pero todo padre anhela ese día en lo cual ya ese niño toma sus primeros pasos. Y decimos, ¡wow, qué bueno! ¡Mire, ya está caminando! No está caminando en sí. Está comenzando a aprender a caminar, ¿verdad? Y con esos primeros pasos de obediencia al Señor comenzamos a caminar. Pero mientras el Señor va revelando más y más de su palabra, de su voluntad para nuestras vidas, decimos voy a obedecer aquí, y luego voy a obedecer aquí, y voy a obedecer aquí, y aquí, y aquí. Y así vamos caminando en nuestra vida cristiana y caminamos mejor con el tiempo, igual como un niño. Los primeros pasos, ¿qué pasa? Toma dos pasos y ¡pum! Cae. Y se levanta otra vez, y toma otros dos, y ¡pum! Cae. Y se levanta otra vez, y toma uno, dos, tres. ¡Woo! ¿Verdad? Ya logró tres. Pero ya con el tiempo, uno va caminando. Y no es normal que una persona esté cayendo a cada rato. Si una persona está cayendo a cada rato, es probable que tiene problemas con el equilibrio en la cabeza. Que tal vez por un medicamento, tal vez por una enfermedad que puede tener, pero ahora, cada uno de nosotros hemos caído, ¿verdad? No han caído. Uno está caminando y de repente tropieza en una cosa así levantada, uno dice, ¿cómo es que esa cosita? Y ¡pum! Caemos. Pero no es que vamos cayendo a cada tres o cuatro pasos. En la vida cristiana Dios espera lo mismo, que mientras vamos madurando, vamos creciendo, ya podemos caminar sin tropezar tan fácilmente, sin caer tan fácilmente. Y eso es lo que Pablo está diciendo aquí en Romanos 6, de que Cristo nos ha libertado, nos ha dado, nos ha quitado las cadenas y Él nos ha dado la victoria. Regresando a Primera de Juan, capítulo 5, no puso mi listón ahí esta vez, dice versículo 18, sabemos que todo aquel que es nacido que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. El maligno aquí se refiere a Satanás. Está hablando, y es triste, hermanos, porque hay muchos hoy en día que ni creen en Satanás. Hay iglesias que enseñan que Satanás es una ilusión, es un cuento. Hermano, no es un cuento. Satanás es un ser espiritual real que ataca a los creyentes, que tiene a sus demonios para andar molestándonos, tratando de causarnos tropezar, etcétera. El maligno aquí se refiere a Satanás y dice, y no le toca. Esta palabra significa coger o agarrar para lastimar. Satanás no nos puede agarrar para lastimar. Porque el creyente pertenece a Dios, Satanás tiene que operar dentro de la soberanía de Dios y no puede hacer más allá de lo que Dios permite. Cuando aquí está la vida del creyente y aquí está Dios y él dice, Satanás no lo puedes tocar. Entonces el cristiano va y camina bien. Ahora, si Dios le da permiso a Satanás, por cualquier razón, ahora Satanás puede hacer ciertas cosas. Vamos a Job capítulo 2 y veamos un ejemplo de esto. El libro de Job capítulo 2. Versículos 5 y 6. Satanás ya ha aparecido ante Dios, ya ha dicho con razón, tu siervo Job te adora y todo eso, porque lo has bendecido sobremanera y no lo puedo tocar. Ahora quítale todo lo que tiene y vas a ver que él te va a maldecir. Entonces Dios encomendó en las manos de Satanás todo lo que tenía Job. Pero mire lo que dice en el capítulo 2, versículos 5 y 6. Dice, pero extiende ahora tu mano y toca sus huesos y su carne. Primero quitó sus cosas, su ganado, sus casas, las vidas de sus hijos. Pero no había tocado en sí la vida de Job físicamente. Y ahora está diciendo, pero extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Y Jehová dijo a Satanás, he aquí, él está en tu mano, mas guarda su vida. Él dice, Satanás, tú puedes hacer con mi siervo Job lo que quieras, pero no lo puedes matar. Ahora, ¿cuál fue el propósito de Dios en dejar a Satanás hacer todo esto en la vida de Job? ¿Job había pecado? ¿No? Bueno, había pecado porque todos somos pecadores, pero no estaba pecando, no estaba cometiendo un pecado por lo cual Dios le estaba juzgando. Pero ¿qué pasó? Satanás vino a acusar. La Biblia dice en Apocalipsis que Satanás es el acusador de los santos, de los hermanos, y que él acusa día y noche delante de Dios a los santos. Entonces, él vino a acusar a Job y el Señor dijo, yo conozco el corazón de Job, toca todo lo que tiene. Toca su vida, pero no puedes tomar su vida. Y Dios permitió eso, pero solo hasta, o Satanás pudo tocar la vida de Job, pero solo hasta Dios le había dado permiso. Mire lo que dice también en Romanos 16. Romanos 16. Versículo 20. Dice, y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. ¿Qué versículo más precioso? Mire, en esta vida tenemos tribulación, tenemos aflicción, tenemos problemas, tenemos tentaciones, tenemos muchas cosas que nos asedian en esta vida, pero tenemos este versículo que dice, no tengas pena, dentro de poco Dios va a aplastar a Satanás. Y qué bendición, hermanos. Porque Satanás no puede operar en nuestras vidas sin el permiso de Dios. Ahora, cuando él comienza a obrar en nuestra vida, de tratar de hacernos daños, de tratar de tentarnos, de tratar de oprimirnos, de tratar de causarnos problemas y estorbarnos, tenemos la primera cosa que debemos hacer es decir, Señor, ¿estoy mal? Tenemos que examinar y escudriñar nuestros corazones y ver si hay algo en mi vida que está causando que Dios permita que Satanás haga eso. Y si no, como en la vida de Job, Job dijo, mire, yo ante Dios, yo no he hecho nada malo. Y Dios estaba de acuerdo con Job. Entonces, aún en esas circunstancias, podemos confiar de que lo que está pasando en nuestra vida, Dios tiene un propósito en eso. Mientras que Satanás puede perseguir, tentar, probar y acusar al creyente, Dios protege a sus hijos y pone límites definidos en la influencia y el poder de Satanás. Veamos 1 Juan 2:13. 1 Juan 2:13 dice, os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Entonces, ellos habían vencido, los jóvenes, habían vencido al maligno. Juan, capítulo 10, versículo 28. Juan 10, 28. Dice, yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Cuando el creyente, cuando una persona conoce a Cristo, que es creyente, que tiene la vida eterna, Satanás no los puede arrancar de las manos de Dios. Es imposible. Veamos Juan 17. En Juan 17 tenemos la oración del Señor Jesucristo por sus discípulos. Y en el versículo 12 al 15 dice, cuando estaba con ellos en el mundo, yo les guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo les guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Yo les he dado tu palabra, y el mundo os aborreció. Porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Dios no nos va a quitar del mundo. Mire, sería bonito cuando uno acepta a Cristo que de una vez el Señor diría, bueno David, ya aceptaste a Cristo, ven conmigo. Ya no tenemos que aguantar los problemas, todo lo que hay en este mundo. Pero el asunto es que Dios todavía tiene un trabajo para nosotros. Él todavía tiene una tarea para nosotros, para compartir Cristo con los demás. Pero Él dijo, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Dios nos proteja en ese sentido. Entonces, la tercera certeza que encontramos aquí al final de la primera epístola de Juan es la certeza de victoria sobre pecado y sobre Satanás. La cuarta es la certeza de que los creyentes pertenecen a Dios. Los creyentes pertenecen a Dios. Solo hay dos tipos de personas que existen en el mundo. Existen los hijos de Dios y los hijos de Satanás. Veamos 1 Juan 3:10. 1 Juan 3:10. Dice, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo, y todos los que no son hijos de nadie. No dice eso, ¿verdad? Solo hay dos categorías. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Ahora, si no es de Dios, ¿de quién es? Del diablo. Hay dos familias espirituales únicamente. Todos al nacer en este mundo nacimos bajo el reino y en la familia de Satanás por el pecado. Acabamos de leer hace un ratito Romanos 6:23. Por cuanto todos pecaron y... No, eso no era. Porque la paga del pecado es muerte. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos nacimos en este mundo bajo la influencia, bajo el reino de Satanás, en la familia espiritual de Satanás. Y solamente los que han recibido a Cristo Jesús han pasado de esa familia de Satanás a la familia de Dios para ser hijo o hija de Dios. Ya que todo el mundo pertenece a Satanás, el creyente debe evitar cualquier tipo de su contaminación. Dios espera, hermanos, que nosotros vivamos vidas separadas, vidas diferentes. Nosotros pertenecemos a Dios. He utilizado el ejemplo antes de que a veces mis hijos me piden algo, que permiso para hacer alguna cosa o para comprar algo, y yo les digo no. Y sí, pero fulano, sus papás le permitieron a ellos. Sí, pero usted no es hijo de fulano. Usted es hijo mío. Y mientras sigue siendo hijo mío, vas a tener que hacer lo que yo digo. Y ya que nosotros hemos cambiado, mire, cuando estamos en el mundo, cuando antes de aceptar a Cristo, cuando Satanás todavía era nuestro padre, él no se preocupaba por cualquier pecado. No, haz lo que quieras, está bien. ¡Ja! Hay niños que quieren padres que les permiten hacer cualquier cosa que les dé la gana. Y al principio, para el niño, parece excelente, ¿verdad? ¡Ja! Mis papás me dejan hacer cualquier cosa. Pero a lo largo, cuando ya van madurando, dan cuenta de que lo que sus papás dieron permiso para hacer no era para su bien, era para su mal. Y muchos de ellos llegan al punto de decir, quisiera haber tenido padres que me pusieron límites, que me dijeron no, que me dijeron, eso no es bien para ti. Entonces, ya que soy parte de la familia de Dios, Dios sí me pone límites, pero no son límites para encajarme, para que me siento mal, para que me siento frustrado, para que no disfruto esta vida. No, son límites para protegernos. Es como una mamá que está cocinando en la cocina y entra su niño de 2 o 3 años y está jugando y viene con la estufa y ¡ah! Quema la mano. Si la mamá no vio que iba a tocar la estufa, el niño va a quemar la mano. Ahora, si la mamá ve que el niño va para la estufa, lo va a agarrar y va a decir, no, no hay que tocar eso. Ahora, una buena madre va a decir, no hay que tocar eso, te voy a mostrar por qué. Y va a agarrar su mano, controlando su mano, y lo va a acercar a la estufa, a decir, ¿sientes eso? Eso es muy caliente, y te va a quemar la mano, no lo toques. Entonces está poniendo un límite para protegerlo, no para que no se siente bien. No, es que a mí me gusta, ¡ah, qué divertido! No, no es eso. Es para proteger a ese niño. Y cuando Dios pone límites en la vida cristiana, hermanos, es para nuestro bien, es para nuestra protección. Entonces Dios da al creyente la certeza de que los creyentes son o pertenecen a Dios. Número 5. La certeza de que Cristo es el verdadero Dios. En capítulo 5, versículo 20 dice, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Ahora, cuando habla del verdadero, significa el genuino, en contraste a algo falsificado, como un ídolo. Versículo 21, él termina la epístola, y siempre, cuando yo estaba creciendo, yo siempre leía este último versículo y dije, Qué raro, ¿verdad? Que ha estado hablando todas estas cosas y termina diciendo, hijitos guardados de los ídolos, amén. Parece que casi está fuera de lugar, pero no está fuera de lugar. Porque lo que está diciendo es un contraste con el versículo 20. Él está diciendo en el versículo 20 que Jesucristo es el verdadero. Él es la vida eterna. Él es el verdadero Dios. Y cualquier otro fuera de Él, antes de que se me olvide, no lo tengo en los apuntes, vamos a Hechos capítulo 4. Hay una creencia muy popular hoy en día entre muchos de que, bueno, no importa bajo qué nombre llegamos ante Dios, porque, digamos, los musulmanes están adorando a Dios también, solo bajo otro nombre. Y que quizá los budistas también están adorando a Dios, pero ellos tienen muchos nombres, pero todos estamos buscando a Dios. Hechos 4:12 dice, y en ningún otro, y versículo 11 aclara que está hablando de Jesús, dice, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, versículo 12. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No es en ningún otro santo, no es en ningún otro Dios, es en el verdadero Dios. Y por eso Juan dice aquí en el versículo 20 que Jesucristo es el verdadero Dios y la vida eterna. Es un contraste entre lo verdadero y lo falsificado, como él menciona en el versículo 21, hijitos, guardaos de los ídolos, de las cosas falsas. El verdadero Dios y la vida eterna. Esto es el resumen de toda la carta de Juan. Él dice, Jesucristo no solamente es Dios, ¿se acuerda que comenzó el capítulo 1 hablando de la verdadera vida? Que esa vida es Jesucristo. Y él dice, Cristo es la verdadera vida, pero o el verdadero Dios, pero también es la vida eterna. Es Él, no es solamente en Él, es Él. Él es la vida eterna. La certeza más grande, la encarnación, cuando Cristo vino a este mundo, no nació, no comenzó, no fue concebido y nació como cualquier ser humano. Él se encarnó, Él bajó y tomó forma de siervo, dice Filipenses. La encarnación garantiza la certeza de todos los demás. El hecho de Cristo, de que Cristo es Dios, el verdadero Dios, eso garantía todo lo demás. Versículo 21, como mencionamos, dice los ídolos. No solo está refiriéndose a dioses falsos en forma de imágenes. Yo creo que cada uno de nosotros hemos visto entrando en una iglesia católica o quizá en un templo maya o en, yo he tenido la oportunidad de viajar en algunos otros países y en lugares donde han tenido otras religiones y hay ídolos de todos tipos. Todos hemos visto documentales o algo acerca de la India. Ellos tienen miles de dioses. Cada uno tiene un diferente dios en frente a su casa y todo eso. Y no está hablando aquí solamente de dioses falsos en forma de imágenes, sino que se refiere a cualquier maestro falso, como los que se habían separado de los verdaderos cristianos. ¿Se acuerda en el capítulo 2? Veamos en 1 de Juan 2, 19. Juan era el pastor de la iglesia de Éfeso. Por un tiempo sirvió en la iglesia de Éfeso. Y dice aquí, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Cualquiera que está enseñando doctrina que desvía a los creyentes de la verdad, o que desvía a la gente en general de encontrar la verdad, se constituye un ídolo. Porque lo que está haciendo es, ¿sabe qué es un ídolo? Un ídolo muchas veces miramos como una imagen, que gente ora a esa imagen o adora a esa imagen. Pero eso no es la definición de un ídolo. Un ídolo es cualquier cosa que nos distrae de adorar al Dios verdadero. Un ídolo puede ser su cónyuge. Un ídolo puede ser sus hijos. Un ídolo puede ser su carro, o su casa, o su trabajo, o su educación, o una meta que tiene de tener fama. Muchas cosas pueden ser ídolos, porque un ídolo es cualquier cosa que nos desvía de adorar al Dios verdadero. Y por eso Juan dice, hijitos, guardaos de los ídolos. ¿Por qué? Porque versículo 20 dice que Jesucristo es el verdadero Dios y Él es la vida eterna. Nos amonesta contra las falsas doctrinas y prácticas. Y ellos elevaron las filosofías del mundo encima de la revelación de Dios. Estos que como en el versículo capítulo 2, versículo 19, que salieron de ellos, no permanecieron en la verdad. No está hablando aquí de que salieron de esta iglesia para ir a otra iglesia. Digamos, ¿se acuerda Aquila y Priscila? Una pareja con la cual Pablo trabajó. Ellos hacían tiendas, igual como Pablo. Pues ellos habían venido de Roma y llegaron a Corinto. Y ahí estuvieron. Y también viajaban a otro lado. No está hablando de que, bueno, esta persona, por ejemplo, la familia Santizo, vinieron de otra iglesia al otro lado de la ciudad. Ya se mudaron a este lado. Entonces ellos vinieron de esa iglesia para congregarse aquí. Juan no está diciendo, que se apartaron de esa iglesia, entonces son herejes. No, no están diciendo eso. Están diciendo cuando se apartan de la verdad para ir a seguir tras otra doctrina, tras algo falso, tras un ídolo. Y por eso él decía, guardaos de los ídolos. Juan nos exhorta de nuevo en cuanto a la importancia de apegarnos a los fundamentos de la fe. Por eso, hermanos, esta es nuestra guía. No es lo que dice el pastor. No es lo que dice la doctrina de la iglesia. No es lo que dice el hermano en la tele o el hermano en la radio. No es lo que dice el abuelito ni nadie más. Es lo que Dios dice, hermanos. Aquí es la verdad. Y cualquier iglesia que permanece en la verdad, su declaración doctrinal de fe va a venir de esta Biblia. Si tiene otras cosas agregadas por ahí y por allá, y no, se están desviando de la verdad. Esta es la verdad. Y Juan decía que Jesucristo es el verdadero Dios y la vida eterna. Por tanto, hijitos, guardaos de los ídolos. Amén y amén. Que así sea. Eso es lo que quiere decir la palabra amén. Así sea. Y eso es lo que Juan quería. Que así sea en nuestras vidas. Vamos a orar en esta mañana. Señor, gracias te damos por esta gran epístola que hemos estudiado. Señor, hemos aprendido mucho de parte de Juan, que tú lo inspiraste, Señor, para darnos esta carta tan importante para la vida cristiana. Y Señor, mi oración es de que en nuestras vidas podemos no solamente asegurar que somos hijos tuyos, como tu palabra nos ha instado en esta epístola, sino también de tener esa certeza, esa confianza, Señor, de que somos hijos tuyos, de que tenemos la vida eterna. La confianza de saber que nuestras oraciones están siendo oídos y contestados. Pero también, Señor, que podemos asegurar que no estamos desviándonos en tener ídolos de nuestras vidas, en nuestras vidas. De, Señor, que pongamos todos los asuntos de nuestras vidas en orden y que tú seas primero sobre todo. primero encima de nuestro trabajo, primero encima de nuestra familia, primero encima, Señor, de cualquier cosa que puede distraernos y desviarnos de tu verdad, para que seamos hijos e hijas que te agradan. Y Señor, ayúdanos a aplicar esto a nuestras vidas y a vivir vidas con esa confianza de que somos hijos tuyos y con esa meta, Señor, de agradecerte y de agradarte en todo lo que hagamos. Porque lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Continuamos en un ratito.